Mira, empiezo por un dato. Según el Ministerio de Sanidad, en las residencias de mayores han muerto 29.620 personas desde el comienzo de la pandemia. Esto, traducido, es casi un tercio del total, Han sido sin duda las más castigadas, pero mira, ahora te doy otro. Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, si nos fijamos en los datos actualizados del Imserso, se ha pasado de casi 800 muertos a la semana a solo 10. De unos 4.500 contagios a los poco más de 40 que se producen ahora, y casi todos asintomáticos. Mira, un equipo de La Linterna, Rubén Corral, Israel Remuñán y yo, hemos visitado una residencia en Madrid. Vamos a contar cómo han vivido los grandes olvidados de este desastre de este tiempo. Hemos estado en Los Nogales, en el Paseo Imperial. Hemos preguntado qué ha cambiado con la vacuna y simplemente que escuchásemos lo que se oía de fondo. Mira. Es la nieta de uno de los residentes. Acaba de nacer y el abuelo ya ha podido conocerla. Ha ido con sus padres para ver a su abuela. Esto hace un año era impensable, que digo, hace unos meses. Bueno, pues aún así, y a pesar de que todos están vacunados, los protocolos son muy estrictos.
Buenos días, bienvenido. Tiene que echarse gel en las manos, pasar por las alfombrillas desinfectantes, tomarse la temperatura y pasa al mostrador para tomarle sus datos. La mascarilla no, ya veo que la llevas, así que puedes pasar. Gracias.
Una vez dentro, hay que inscribirse en un libro de control de acceso.
Hola, buenos días. Mira, por favor, si no te importa, nos pones aquí la fecha, tu nombre, tu teléfono, la hora que has entrado y a la hora que te marchas. Esto son los datos que tenemos que tomar por si hay algún brote, para avisaros por un posible contacto con un positivo en COVID.
Cada comunidad autónoma tiene su protocolo, pero la verdad es que son muy similares. No hay que bajar la guardia. Pilar Herrero es la directora de la residencia Volta do Castro en Santiago.
Las visitas siempre con cita previa y con mascarilla, que pueden realizarse de dos maneras, o bien en el interior del centro con duración máxima de una hora y siempre de forma individual por familiar o persona allegada al residente, o también en el exterior. Las visitas al domicilio de los familiares solo se pueden realizar si son por 5 días mínimo y con regreso de PCR o test de antígenos negativo.
Los protocolos en las comunidades autónomas cumplen casi todos unas normas básicas. Vacunación obligatoria de nuevos ingresos, control de visitas con un libro de registro para posibles rastreos o protección. No hay diferencias entre residencias públicas o privadas. María Ángeles Briones es la encargada de coordinar la residencia del Sagrado Corazón en Cuenca. Mascarillas obligatorias, gel, medición de temperatura.
El protocolo, lo que sí es muy estricto, es en el tema de las visitas, que siguen siendo con cita previa, preferiblemente en el exterior. Los mayores que viven en la residencia pueden entrar, salir, casa de sus familiares. Por supuesto, no se hacen cuarentenas, salvo que ingrese una persona sin vacunar. Intentamos que la mayoría de las actividades se hagan al aire libre, que se intentan evitar aglomeraciones de gente en el interior del centro.
La vida ha vuelto a las residencias, la vacuna da tranquilidad y se nota el optimismo. Han sido, sin duda, los que más han sufrido, los más golpeados. Pero ya miran adelante. Es el caso de Ana María. Ella lo pasó muy mal durante el confinamiento.
Horrible, para mí fue horrible, porque no podíamos salir de la habitación. Afortunadamente, no me acuerdo muy, muy bien, pero no hice más que coger kilos. Me puse como estoy. Y bueno, pues es que no nos dejaban salir ni al pasillo. Y mi familia no podía venir y no podía verlos porque estaban en el mismo plan que yo.
Ahora se la ve bien, toma el sol en el patio de la residencia y está tranquila. Claro, con la vacuna todo ha cambiado.
Como la noche y el día, hijo. Como un día lluvioso o otro de sol. No se puede comparar. Esto es vivir. Lo otro no, era terrible. Y ahora mismo, sinceramente, tengo una alegría, porque como he pasado tanto, pues ahora tengo una alegría que no veas. Yo casi siempre estoy cantando. Sí, sí.
¿Y qué cantas?
Ah, lo que se me ocurre.
A ver, venga, cántame algo ahora.
Ay, ¿Y qué quieres que te cante ahora?
No sé, una, venga, así para la radio, ¿no? Siempre se canta por la radio.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, pues tengo triste el corazón y necesito amar, por ejemplo.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
Como dice Ana María, la vida ha vuelto. Ella va cantando a todos los sitios. Por eso hemos querido visitar de nuevo una residencia para contar cuál es su situación, cómo ha cambiado el protocolo, las visitas, las historias de los que viven allí. Y es que vale la pena escucharlas. Mira, esta residencia de los Nogales en Madrid es enorme. En la misma puerta ya están instalados todos los mecanismos de control. Nada más entrar, eres consciente de que la cosa ha cambiado, ¿eh? Caminamos por el hall principal, vemos que al fondo hay una puerta abierta, una especie de aula grande en la que hay unos 20 residentes, casi todos mujeres, por cierto, con mascarilla. Hoy toca hablar de curiosidades de Madrid.
Estamos en un taller de curiosidades de Madrid y hoy en concreto vamos a ver los jardines históricos del Palacio de Vistalegre. Entonces, bueno, pues con imágenes y demás y comentando, vamos a repasar un poquito la historia.
Las actividades en común han vuelto, los residentes mantienen la distancia de seguridad. Lo que más llama la atención es su patio interior, es enorme. El sol invita a sentarse, a disfrutar de la luz. Al patio lo adornan varios farolillos, como si estuviesen ya de fiesta. Y es que el otro día ya se dieron la primera gran alegría. Por primera vez en el último año tuvieron una celebración, hasta música, y bailaron. En una de las mesas exteriores encontramos a María Luisa y a su hija Almudena. Han estado juntas más veces, pero es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí bien. Me tratan bien, tienen mucho cariño y nos tratan muy re bien.
¿Has desayunado bien? ¿Te anda bien?
Bueno,
todo?
Pues sí, también.
Las pastillas también. Y todo.
Todo y mi zumo de naranja.
Y escucha, hoy ya puedes comer más de una persona juntas, ¿no?
Sí, hoy nos han dado las noticias y voy a comer con adoración, que comía en la mesa mía de al lado y nos llevamos.
Doña María Luisa va muy elegante, lleva una camiseta de flores, pendientes, un collar, pulseras, es muy presumida. Los ojos también los lleva pintaditos. Nos cuenta que las primeras semanas de pandemia fueron las más duras. Ella lo pilló al principio, en marzo.
Tengo 93 años y fui de las primeras que tuve aquí el ¿cómo se llama?
El coronavirus.
El bicho ese. Y me subieron a la sexta, me atendieron muy bien, me tocó allí. Me subieron el 19 de marzo.
La trasladaron a la sexta planta, la planta con atención médica durante esas semanas caóticas. Pasó 36 días ingresada, pero lo venció. Recuerda perfectamente cuando llegó su cumpleaños.
Y me atendieron, me llevaron tarta sobre la vela, que todavía la tengo guardada, la vela. Bueno, cuando salí, todo el pasillo lleno de globos, la habitación estupenda. Todas me aplaudieron, las enfermeras, la doctora, estupendamente. Yo estoy muy contenta aquí.
En aquel momento las visitas estaban prohibidas, pero su familia, al vivir cerca, encontró una forma de verla todos los días, aunque fuera desde lejos.
Mi hijo, mi marido y yo salíamos con el perro y la decíamos al teléfono, mamá, asómate. Y nos poníamos enfrente y la veíamos. Y con el teléfono nos hablábamos. Era la única forma de ver a la abuela, porque no podía salir de su habitación o si estaba en la sexta, ella no podía moverse. Entonces, asómate y la veíamos.
La vacuna lo ha cambiado todo, se nota sobre todo en la tranquilidad, aunque siguen con la guardia alta. A María Luisa se la ve contenta, es feliz allí, tiene amigas e incluso sale de excursión.
Estamos bastante más tranquilos, aunque la mascarilla todos los días nos la cambian. Si salimos fuera nos dan otra. Mira, no hace 15 días nos llevaron a la Rosaleda, la primera vez que salíamos. Bueno, en un autocar, íbamos 19 y estuvimos en la Rosaleda con la animadora. Bueno, pero estupendamente.
El director de esta residencia es Antonio Berlanga. Lleva más de 25 años dedicado al cuidado de los mayores. Lo primero es si alguna vez se había imaginado tener que enfrentarse a una situación así.
No,
Yo soy psicólogo por formación y la verdad es que cuando al principio nos dijeron, bueno, pues no va a ser nada, pues evidentemente les crees. Yo después miraba la cara de mis médicos y veía que estaban preocupados, pero digo, bueno, será como otras veces han dicho. Para nada nos podíamos esperar que el virus entrara en la residencia sin avisar y arrasara como lo ha hecho.
Una imagen, una foto que resuma para ti este año de pandemia.
Una foto que la resume es una auxiliar vestida con un buzo, con una máscara de plástico, llevando agua a una persona que casi ya no podía respirar y que estábamos totalmente inútiles para poderla llevar a un hospital, darle una medicación, ponerle oxígeno. Esa sensación de hacer todo lo que puedes y que no es suficiente, y luego, si quieres otra, cuando la vecina, a los 5 días... ¡ay, menos mal, ya estoy mejor! ¿Cómo está mi amiga? Y el silencio que tuvimos que hacer para no decir nada, ni siquiera echarnos a llorar, son las dos imágenes que más profundamente me han quedado.
¿Cuánto habéis llorado?
En casa mucho, en el trabajo poco. No podíamos permitir que nos vieran bajos, porque al final éramos las personas que estábamos a su lado, que éramos el brazo que les abrazaba, pero que también les daba la medicación, les daba de comer, éramos las piernas que les acompañábamos, éramos las personas que les llevábamos las tablets para que pudieran hablar con su familia, y éramos las personas que teníamos que llamar a la familia y decir, ven porque está muy mal y no sabemos si va a pasarle esta noche.
Del 1 al 100, ¿cuánto de orgulloso estás de tu gente?
101. Totalmente orgulloso.
¿Cuánto ha cambiado vuestro modelo de trabajo?
Pues mira, han cambiado en el sentido de que cuando ya nos dijeron todo lo que podía pasar, hemos tomado todas las medidas. No somos un caso aislado, pero te puedo decir que en esta empresa nos hemos gastado más de 500.000 euros en protección para los trabajadores y para los residentes. Ahora ya tenemos las vacunas, gracias a Dios, las vacunas es la salvación de las personas que trabajamos aquí y de los residentes, pero el día que nos podamos quitar la mascarilla y podamos sonreír, ahora sonreímos con los ojos, pero el día que nos vean sonreír, sobre todo las personas que tienen algún deterioro cognitivo, ese día es una fiesta.
La mañana en Madrid es soleada, se está muy a gustito en el patio. Servando está sentado con su hijo. Su hijo se llama Fernando Javier y tiene 72 años, el hijo, ¿eh? ¿Sabes cuántos años tiene el padre? 106. Sí, sí, 106 tacos. Únicamente se vale de un andador para caminar. Su hijo le llama abuelo.
Cuéntale, abuelo, lo que te dice el médico de los pacientes que van a verle, a ver qué le piden.
Que me copien a mí.
Y le tienen loco al médico, dice, a ver qué pastillas toma el señor Servando, que yo quiero también que me recete esas.
Nada, una para dormir, una para dormir.
Solo tomo una pastilla, el tío, 106 años. Servando pasó el coronavirus asintomático. Y mira, me enseña un vídeo en el que se le ve bailando.
He bailado, sí. Y hoy no me importaría bailar un baile. Los pasodobles, mejor que los tangos. Mejor los pasodobles.
Si ahondas un poco en la vida de los residentes, te das cuenta de que podría escribirse una novela con cada uno. Servando nació en 1915. Su padre murió en la gripe española. Le dejó huérfano con 3 añitos. Luego llegó la guerra civil. Allí este hombre también tuvo un papel importante, e incluso acabó herido de bala.
Fui sargento y estuve mandando tropas hasta... Mira.
Tiene un recuerdo, de la guerra. Todo esto era metralla y se libró.
Bala, un tiro que me dieron, o sea, un fusil ametrallador. Y me vigilaron y me lo barrieron.
Servando enseña la cicatriz, se la provocó la metralla, pero no fue la vez que más cerca ha estado de la muerte. Cuando tenía 50 años, pasó tremendas crisis de asma, muy fuertes.
Hombre, pues estuve con mucha asma, no podía dormir. Estaba entonces en la provincia de Burgos. Me tenía que levantar de la cama, tomar pastillas, claro. Vine a Madrid, empecé a notar una mejoría enorme. A dormir bien, he andado por Madrid. Bueno, me le he andado de punta a rabo.
106 años, ¿eh? Su hijo me cuenta que le recuerda de pequeño asomado a la ventana para coger aire, tosiendo sin parar, con su madre aguantándole la cabeza. Claro, imagínate lo que han sido para él estos primeros meses de pandemia.
La incertidumbre que había en las primeras fases es que era terrorífico, porque en primer lugar tú no podías venir a la residencia. En segundo lugar, las noticias que veías de las residencias eran tremendas. Entonces estabas, pues eso, con una incertidumbre. Lo único que oías eran los números de muertos que había. Las muertes, no se podían ni enterrar a los muertos. ¿Tú te imaginas lo que es en caso de que tengas a mi padre y que le ocurra algo? ¿No? Es que tan siquiera le hubiese podido ver.
Su padre fue de los primeros en vacunarse, claro, 106 años. Y él, el hijo, al tener 72, también está ya inmunizado. Así que todos tranquilos. Servando es el abuelo de esta residencia, claro, el más anciano. Y le preguntamos si conoce a alguien de su edad que siga vivo.
No, por mi edad no conozco. Pero sí querría saber cómo se encuentra. A ver si yo lo que tengo es natural o es que he comido cosas que me han venido bien. Con 106 años, que habrá poco, a ver si puede andar.
Una residencia es un inmenso equipo. Director, monitores, enfermeros, auxiliares, recepcionistas, limpiadores, cocineros, médicos. Carmela Mañas es la directora médica. Si le pregunto cuál fue el momento de la pandemia en el que empezó a preocuparse de verdad, no tiene dudas.
Cuando las urgencias hospitalarias vemos que están sobrepasadas. En ese momento vemos que la sanidad puede hacer crack. Jamás hubiera pensado, viviendo en Madrid, con la dotación sanitaria que tenemos, que la sanidad podía en un momento determinado explotar y no poder abarcar todo lo que llegaba.
Una foto.
Una foto la tengo en un paciente que estaba ya agónico, en donde su hija le puso a Isabel Pantoja como despedida sabiendo que se moría, porque era lo que más le gustaba. Esa foto en donde estábamos los tres, el residente, la hija y yo, fue un momento súper emotivo y triste, claro.
Bueno, pues mira lo que son las cosas. No estaba montado, ¿eh? En el patio de la residencia suena en ese instante Pantoja. Carmela, la doctora, nos da una clave. Es igual de importante el trato con la persona que el tratamiento médico.
Si uno está enfermo, está enfadado. Y una mano le da un apoyo fantástico. Y todo va unido. El ser humano no es solo físico ni emocional. Es todo, es un conjunto. Por eso es tan importante y tan maravilloso.
Y por terminar,
por eso soy médico.
Claro, por terminar con un mensaje positivo. ¿Cómo se puede ser optimista?
Hombre, optimista es ver que en un año estamos inmunizados un porcentaje muy elevado de la población, que se han
era imposible.
No podíamos pensar que iban a salir las vacunas tan rápidamente como han salido. Eso es verdaderamente majestuoso. Es un antes y un después en la historia de la medicina. Y luego hemos aprendido el que somos muy vulnerables. El ser humano piensa que en el siglo XXI no pueden ocurrir estas cosas y tenemos que entender que la vida hay que vivirla y por muy avanzada que esté una sociedad, nunca estaremos lo suficientemente prevenidos para que nos pueda ocurrir algo.
Caminando por el patio se nos acerca Carmen, perfectamente maquillada. Le han dicho que viene la radio y se ha preparado para la ocasión. Tiene 76 años y aunque nació en Madrid, es uno de tantos españoles cuya familia emigró a Venezuela en busca de trabajo. Allí estuvo hasta hace unos años. Cuando volvió, entró directamente en esta residencia.
La situación estaba mala y yo espero que algún día, con el favor de Dios, se recupere. Pero a mí lo que me pegó mucho fue la soledad de que mis hijas no estaban. Ellas se habían ido mucho antes y mi marido murió. Y de todas formas, allí se veía que la situación se iba volviendo, se complicaba, pues. Me trajeron de Barajas aquí, derechita.
Carmen nos cuenta que por la situación no ha podido ver a su familia, pero está a gusto. Además, está contenta porque ya se han vacunado todos y pueden volver a hacer cosas juntos.
Ya tenemos cognitiva, tenemos bingo, tenemos actividades y ya nos dejan salir a la calle sin tener un día marcado o tener, o sea, podemos salir. Pero lo que yo estoy deseando es que nos quiten esta bendita mascarilla porque esto es inaudito. Si a mí me dicen que iba a entrar a un banco con una máscara a salir dinero y no me iba a llevar la policía, no me lo hubiera creído, y es así.
La última pata de todo este equipo es la psicóloga. Se llama Sonia Fernández y nada más verla me surge una pregunta. Oye, Sonia, ¿quién cuida al cuidador?
Pues, ¿quién puede? siempre el apoyo de la familia, de los amigos y de uno mismo, que tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, que es lo más importante.
¿En alguna ocasión durante este año y pico has pensado tú en ir al psicólogo?
Sí, muchas veces.
¿Y?
No he ido, lo he solucionado por mí misma.
¿Mirabas al espejo?
Pero, sí, intentaba arreglarlo por sí misma, pero sí, ha sido un año muy duro y sí, hubiéramos necesitado acudir al psicólogo, solo que no teníamos ni tiempo para pensar a veces.
Alguien que tiene un Alzheimer avanzado, pero todavía tiene un puntito de conciencia, ¿cómo se le explica que no viene nadie a verle y que no va a venir nadie a verle?
El aislamiento es difícil, pierden facultades, lógicamente, porque no se les da la estimulación adecuada, pero en ese caso corremos con la ventaja de los déficits de memoria. Y muchas personas, pues claro, si preguntaban por qué no viene mi hijo, pues bueno, explicándoselo de la mejor manera posible, efectivamente no comprendían que estuviéramos en una pandemia, al día siguiente no lo recordaban.
¿Tú eres mejor psicóloga ahora que hace un año?
Pues posiblemente sí. Pues estamos más sensibilizados, más, no sé, creo que como todo el mundo, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha hecho estar más pendiente de otras cosas que antes no le dábamos ninguna importancia.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Pedazo tema del día. Hemos vuelto a una residencia de ancianos. Tantas cosas que nos han recordado. Te hemos contado también cómo la vacuna lo ha cambiado todo. Y te recuerdo el dato, de casi 800 muertos a la semana, ahora 10. La vacuna funciona, los protocolos continúan, han venido para quedarse, e insistimos, no se puede bajar la guardia.